Romanos 14. Hoy estaremos con la ayuda del Señor terminando el capítulo 14, ya dejándonos nada más dos capítulos de estudiar en la epístola a los Romanos de parte del apóstol Pablo. Hoy estamos viendo el tema de la libertad en la cuerda floja. La vida cristiana y aún las doctrinas de la Biblia, hermanos, es como subir a una cuerda floja. Ahora, es muy importante que entendemos que no estamos hablando en el sentido de que es algo riesgoso o difícil. Las doctrinas bíblicas son presentadas de tal forma en la palabra de Dios para que las podemos entender. Algunos sí son un poco más difíciles que otros, pero la palabra de Dios está escrita, hermanos, en español sencilla. No es tan difícil entender la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de que la vida cristiana y las doctrinas bíblicas es como subir en una cuerda floja, no estamos hablando de eso de ser difícil o riesgoso, sino hablando de algo que siempre requiere balance. Balance. Cuando un hombre sube, yo recuerdo, yo no sé cuántos años tenía yo, quizá unos 12 o 13, uno de los señores famosos de subir en la cuerda floja estaba pasando entre dos edificios, creo que en España, pero no estoy seguro. Y era un día con un poco de viento y todo eso, y como a la mitad de pasar la cuerda, perdió su balance y cayó y murió. Yo recuerdo viendo eso en vivo en la tele. Y cuando uno practica ese arte o esa tontez, no sé cómo quiere llamarlo, pero cuando uno sube a la cuerda floja, ¿verdad?, requiere balance. Y aquí en el recuadro, normalmente cuando uno sube a eso, utiliza un palo para ayudarle a balancear su cuerpo y el peso que está sobre la cuerda. Y requiere balance en la vida cristiana y aún en las doctrinas bíblicas. Y como ejemplo, hermanos, hemos mencionado esto en ocasiones en el pasado en cuanto a la doctrina de la salvación, que algunos que llevan al extremo de decir que Dios ya ha decidido quiénes van a ir al cielo y quiénes no, esto se llama el hipercalvinista, la doctrina hipercalvinismo, y de que ya está determinado y no hay nada que podemos hacer para cambiar eso. Si Dios escogió a una persona ir al cielo, van a ir al cielo, y si escogió que vayan al infierno, van a ir al infierno. Esto es un extremo. El otro extremo es el extremo en lo cual personas dicen, bueno, cualquiera puede aceptar a Cristo en cualquier momento, y entendemos que la palabra de Dios enseña que es un balance entre esos, porque es Dios quien comienza la obra en la vida de la persona y luego hay la responsabilidad del ser humano de responder a eso. Y hay muchos que practican el evangelismo de alta presión, en lo cual nada más dicen, agacha la cabeza, repite esta oración y ¡pam!, ya vas a ser salvo. Bueno, si Dios no está obrando en la vida de esa persona, no van a ser salvos. Porque la Biblia habla de la salvación en términos de arrepentimiento, en términos de que el Señor Jesucristo va a llegar a ser nuestro Salvador y Señor. Y entonces, estos son dos extremos. Y la verdadera doctrina de la salvación es el balance entre esos dos extremos. De que Dios sí comienza a obrar en la vida de la persona, el Espíritu Santo atrae a la persona a Cristo, y luego uno tiene la responsabilidad, el lado humano, de responder positivamente a ese llamado que Dios le está dando a la persona. Es cierto esto, hermanos, en casi todas las doctrinas de la Biblia. Hay extremos y tenemos que tener mucho cuidado de no entrar a eso. Uno de los enemigos más grandes de la vida cristiana y de la doctrina sana son los extremos. Es de ir a un extremo fuera de balance. Y la verdad fuera de la balanza, hermanos, es herejía. Cuando una verdad llega a estar fuera del balance, yo digo que esa herejía por lo menos está corriendo el riesgo de llegar a una herejía. Puede ser que todavía uno no podía clasificarlo como herejía, pero está yendo en ese rumbo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de mantener doctrinas bíblicas y aún la vida cristiana balanceada. Y de eso Pablo nos va a hablar en esta noche. Satanás hará cualquier cosa para quitarnos el equilibrio en la vida cristiana. Un ejemplo clásico de eso es la libertad cristiana. La libertad cristiana. Dios quiere que disfrutemos de la libertad que tenemos en Cristo. Eso no está en los apuntes, pero en el libro de Juan, versículos muy conocidos, capítulo 8, Juan capítulo 8, versículos 32 y 36, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros conocemos la verdad de Jesucristo, cuando nosotros conocemos la verdad de la palabra de Dios, entonces vamos a estar libres de doctrinas erróneas, libres de la esclavitud de Satanás, libres de la esclavitud del pecado. Versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces la libertad cristiana es una doctrina tremenda, una doctrina grande, de mucha bendición. Sin embargo, nosotros tenemos que poner limitaciones en nosotros mismos. Y eso es lo que Pablo nos va a estar enseñando a través de este pasaje. Si no ponemos limitaciones en nosotros mismos, corremos el riesgo de vivir vidas de rebeldes desenfrenados que no tienen cuidado de ningún otro. Si decimos, bueno, yo tengo libertad cristiana, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. No, no es así. En primer lugar, una vez un señor estaba hablando con un pastor, el pastor me estaba contando eso y él dijo: mire, si yo creía que si una persona es salva, es salvo una vez y para siempre y no puede perder su salvación, entonces eso quiere decir que yo puedo pecar todo lo que quiera. Él dice: bueno, está bien, ¿cuánto quiere? Cuanto quiere, porque la persona que realmente ha conocido a Cristo, su querer cambia, ya no quiere pecar tanto. Tal vez vamos a seguir luchando con el pecado a través de toda nuestra vida, es cierto, va a haber tentaciones y todo eso, pero nuestro querer cambia cuando uno acepta a Cristo. Entonces ese es lo que necesitamos entender, que la libertad cristiana no nos da esa libertad a ese extremo. En Romanos 14 llega al grano y exponen nuestros motivos, los nervios sensibles que requieren acción de nuestra parte. Cuando Dios comienza en su palabra a exponer verdades que afectan nuestras vidas, eso nos abre sensibles. Eso debe, por lo menos, hacernos sensibles a su palabra. A veces hay personas que se ponen duros contra lo que la palabra de Dios dice, lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida, resistimos y nos ponemos duros, pero si nosotros somos sensibles a lo que Dios nos quiere enseñar, entonces requiere luego acción de nuestra parte. Y aprenderemos que tenemos que ejercitar nuestra libertad con una discreción que fluye de un amor genuino para los demás. Ese es el balance que Dios quiere que mantengamos. Yo no lo puse en el dibujo, hermanos, pero como esta persona está sobre esta cuerda floja y tiene esa barra en sus manos, ¿sabe qué es esa barra para nosotros? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a mantener un equilibrio en nuestra vida. Cuando aprendemos la verdad nos hace libres. Entonces es la Biblia que nos ayuda a mantener ese balance que necesitamos mantener entre nuestra libertad en Cristo y el amor hacia los hermanos, como vamos a ver. Primero vemos la postura correcta para comenzar. Cuando uno va a subir a una cuerda floja, tiene que agarrar su balance en la orilla, ¿verdad? Tiene que ya entrar en la postura correcta, con el cuerpo balanceado, con la barra agarrado en medio y balanceado en las manos y todo eso. Entonces, para comenzar, necesitamos tener la postura correcta. Como creyentes, estamos parados en la cuerda flojo de la libertad en Cristo, con dos extremos a cada lado. A un lado tenemos el legalismo. El legalismo. Salud, hermano. Y al otro extremo tenemos la licencia. La licencia. No estamos hablando de la licencia de conducir. Estamos hablando de licencia de vivir una vida desenfrenada. El primero nos trata de poner bajo normas de reglas estrictas. O sea, el legalismo trata de ponernos bajo un régimen de reglas estrictas de que tienes que hacer esto y no puedes hacer esto y tenemos nuestra lista que tenemos que mantener en nuestra bolsa y a cada rato sacarlos y revisar y ver que si andamos bien. Eso es el legalismo. Y Dios no quiere eso. Eso era una de las cosas de lo cual Él condenó a los fariseos. Él decía, mire, están imponiendo cosas en gente que ustedes ni pueden levantar un dedo para hacerlo. Ustedes andan mal. El segundo nos anima a vivir una vida de esclavitud al egoísmo e inmoralidad. La licencia dice, mire, vive como tú quieras, haz lo que tú quieres. Es el libertinaje. Libertinaje. La libertad es lo que Cristo nos da. Libertinaje es lo que el yo aprovecha para tener en la vida. ¿Cómo podemos evitar estos dos extremos? Aquí en Romanos 14, versículo 13, es lo que va en el espacio ahí, Romanos 14, 13, dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Cómo podemos evitar los dos extremos? Aquí Pablo nos dice. Él dice que debemos, ¿qué? Dejar de juzgarnos los unos a los otros y decidir no poner tropiezo. Es de no juzgar al otro, sino juzgar a nosotros mismos. Pablo nos dice que no debemos juzgar a otros, sino evaluarnos bien a nosotros mismos, especialmente a la luz de la palabra de Dios. No solamente a nuestro criterio. Y aquí es donde entra mucha confusión en cuanto a la libertad. Uno comienza a aprender acerca de la libertad que tenemos en Cristo, entonces dice, yo tengo libertad de hacer lo que yo quiero. No, tú no tienes libertad de hacer eso. Tú eres libre de ser esclavo del pecado y libre para hacer lo que debes. No lo que quieres, sino lo que debes. Esa es la diferencia. Podemos pasar la cuerda floja de la libertad al buscar un balance correcto entre control de sí, el control de sí mismo, y el amor a otros. Ese es el balance. Yo necesito mantener, yo no debo tener a otro juzgándome a mí mismo, yo debo juzgarme a mí mismo, según la palabra. Yo debo ver lo que Dios dice y examinar mi propia vida y decir, mire, estoy haciendo lo que debo. No lo que quiero, sino lo que debo. Y luego balancear eso con mi amor que debo tener, o el amor que debo tener para con mis hermanos y hermanas en Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Y así vamos a mantener el equilibrio en nuestra vida en cuanto a la libertad cristiana. El contexto es cómo tratar a creyentes más débiles en la fe, o en otras palabras, los inmaduros. Eso es lo que estudiamos la semana pasada. Y esto sigue como el contexto. Perdón. Gracias. Como nuestro contexto en el día de hoy. El libro de Gálatas se trata de dos extremos también. Entre el legalismo, vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y solo para que tengan un concepto general de cómo es el tema general del libro de Gálatas, esta carta fue escrito no a una iglesia, sino a varias iglesias en la provincia de Galacia. Las iglesias, las primeras iglesias que Pablo y Bernabé fundaron cuando salieron en su primer viaje misionero. Y ellos habían entrado, habían predicado la salvación por gracia, por medio de la fe, pero después de que ellos salieron de ahí, entraron otros judíos detrás de ellos y comenzaron a enseñarles, sí, la salvación es por fe, pero tú también tienes que ser circuncidado, tú también tienes que guardar la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Imponiendo, entre comillas, el reglamento judío en los hombros de estos nuevos creyentes gentiles. Entonces Pablo escribió esta carta a esas iglesias para decir, mire, no es así. Si alguien viene con otro evangelio, no hay otro evangelio. Que ellos sean anatema, eso en el primer capítulo. Y llega al capítulo 5, versículo 1, dice, hablando del legalismo, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hablando del yugo de la ley, de tener que ser circuncidado, que guardar el sábado, que esto, que aquello. Y en el mismo capítulo, él se dirige a los dos extremos. En primero, al legalismo, en segundo, al libertinaje, como mencionó el hermano Aníbal. Libertinaje, en el versículo 13 de este capítulo 5. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Él está diciendo, mire, han sido salvados, han sido libertados, pero no utilicéis la libertad que tienen como una oportunidad para satisfacer los deseos de la carne. Incluso el versículo 16 del mismo capítulo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y más adelante habla de las obras de la carne. Entonces Pablo está diciendo, mire, tienen que entender la diferencia entre libertad cristiana y libertinaje, que es pecado. Y hay un balance que necesitamos mantener. No vamos a encontrar una vida cristiana balanceada en el legalismo. El legalismo es el que destruye la libertad. Nos mantienen esclavizados, nos mantienen confinados. Ni en la licencia, que abusa de la libertad. Cuando uno comienza a vivir una vida de libertinaje, está... ¿cómo? Falta. Yo les dije que iba a faltar en la línea y no me creían. Cuando estaba poniendo los espacios, yo dije, me va a faltar uno hoy probablemente, y cabal, ¿verdad? Debe decir después de la palabra que, dice, ni en la licencia que, y ahí debe ir un espacio, abusa de la libertad. Abusa de la libertad. La licencia o el libertinaje abusa de la libertad que Dios nos ha dado. No vamos a encontrar una vida balanceada ni en el legalismo ni en la licencia, sino ¿en qué? En el ejercicio responsable de la libertad en Cristo. Es de ser creyentes responsables con nuestra propia vida. Sí, hermano. ¿Podría
dar algún ejemplo de legalismo?
Legalismo, bueno, hay diferentes definiciones de legalismo. Algunos definen legalismo como algo más allá de la gracia que tenemos que hacer para ser salvos. O sea, cualquier cosa que agregamos como necesario para la salvación. Digamos, si una persona dice, sí, la salvación es por fe, pero tú tienes que ser bautizado también para ser salvo. Eso es... ya entra en un ramo de lo que es el legalismo. El otro pensamiento en el legalismo es de que, por ejemplo, la Biblia dice que es una vergüenza que el hombre lleva pelo largo. En la universidad donde yo fui, y claro, cuando estamos en una en una situación en la cual tiene que haber una línea para medir, ¿verdad? Pero en la universidad donde yo fui, si el pelo tocaba la oreja, como el de Fausto, mire, Fausto le iban aquí, si nosotros fuimos a la universidad ahorita, digamos que los dos estábamos allá, y tenía, de vez en cuando tenían lo que decían el chequeo del pelo, ¿ah? Y uno de los monitores del asunto, nada más lo decían cuando entramos a la capilla, y si veía al hermano Fausto así, le quitaban su carnet. El problema es que con el carnet es lo que le dan permiso para entrar al comedor. Entonces, hasta que, si le quitan, me pasó una vez estando en la universidad. Mi pelo estaba un poquito crecido y yo sabía que era tiempo de cortar el pelo, pero no había tenido tiempo para ir a hacerlo. Entonces me quitaron mi carnet. ¿Qué tenía que hacer yo? Antes de poder ir a comer, yo tenía que ir a cortar el pelo, ir con el director de los hombres de ahí para que él me chequeara el pelo y me devolviera mi carnet para que podía ir a comer. Entonces, en una situación de la universidad así, tenía que tener líneas y todo eso. Pero digamos, si yo de repente un domingo llego y yo dije, Fausto, regresa a casa porque, oye, tu pelo es muy largo vos. Eso es legalismo. La Biblia dice que es una vergüenza que un hombre anda pelo largo. Y yo creo... Yo creo que personas han preguntado, ¿qué determina si pelo es largo o corto? Porque la Biblia también dice que es una vergüenza para la mujer andar pelo corto. ¿Qué es corto? Una vez estábamos hablando con una de las secretarias del instituto, y cuando mi cuñado Daniel vivía aquí, ella tenía pelo largo. Y entramos a platicar con ella un día y ella dice, no es pecado que la mujer corte su pelo. No, no, coma, es pecado. Tengo que yo estoy hablando como guatemalteco. Ella está diciendo, no, es pecado que la mujer corte su pelo. Y entonces mi cuñado dijo, es que ella tiene en aquel entonces como 22, 23 años. Entonces, ¿usted nunca ha cortado el pelo? No, dice, nunca. Ah, bueno, solo las puntas. Pero eso no es pecado, dice. Ah, entonces, cortando este tanto no es pecado. No, eso no es pecado. ¿Qué tal si lo corta este tanto? No. ¿Y este tanto? A este ya sí. Y la cosa, eso llega a ser legalismo, hermano. Esto es el legalismo. Y vamos a estar llegando, esa enseñanza encontramos en 1 Corintios 11. Entonces, dentro de un tiempo vamos a estar llegando a eso, domingo en la mañana, y vamos a explicar lo que enseña capítulo 11. Pero el asunto es que Dios quiere una distinción entre los sexos, de que el hombre se mira como hombre y la mujer se mira como mujer. No está diciendo que la mujer nunca puede cortar su pelo. No está diciendo tampoco que el hombre puede andar peludo como el hermano Fausto. Pero hasta ahí vos. No. Yo fui hoy. Por eso puedo hablar con confianza. Entonces, esto es un ejemplo, hermanos, del legalismo. De llevar reglas estrictas, sin vacilar, sin ser flexibles.
Hermano David, ¿usted qué piensa del uso de la leña que usan en algunas iglesias que tienen que poner?
Ellos se basan en 1 Corintios 11. Vamos a estudiar eso más adelante, pero la respuesta corta es, no se trata de eso, se trata del cabello. Y si lea todo el capítulo en su contexto, se trata de eso. Ahora, si una persona utiliza eso, porque piensa, yo no tengo problema con eso. Es al criterio. Pero la enseñanza de Pablo no está hablando de que cada mujer debe tener un pañuelo en su cabeza para poder orar. No, está diciendo que debe verse como dama. Debe haber una distinción entre los sexos. Y eso vamos a estudiar más adelante. Bueno. Entonces, el punto aquí, hermanos, es que el legalismo destruye nuestra libertad y la licencia o el libertinaje abusa de la libertad. Entonces nosotros debemos ser creyentes responsables en vivir nuestras vidas cristianas. Vamos a ver tres principios para mantener el balance. Número uno, nada es inmundo en sí. Nada es inmundo en sí. En nuestro texto en Romanos 14, la Biblia dice, versículo 14 al 16, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierde aquel que, por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Antes de entrar en una herejía, porque yo estaba leyendo algunos comentaristas y algunos son muy liberales, perdón el juego de palabras aquí, pero son muy liberales hablando de la libertad en Cristo. Algunos llegan al punto de decir que nada es inmundo. Pablo no está diciendo eso, y vamos a verlo en su contexto. Tenemos que examinar y reconocer cuál es el contexto. Esto es una de las primeras reglas, hermanos, en interpretación bíblica, de leer el contexto. ¿Cuál ha sido el contexto? Hablamos de todo el capítulo 14. ¿Se acuerda cuál era el contexto la semana pasada? ¿Pero qué estaba haciendo?
Siguiendo las enseñanzas.
¿No?
Era de...
¿Se acuerda? Carnicería Moloch.
Ah, carnicería, sí.
¿Sí? Estaba, el contexto aquí es la carne ofrecido a ídolos. Esto es el contexto. Incluso, versículos 15 y 16 aclara esto todavía, porque dice... Pero si por causa de la comida, esto es el contexto, está hablando de esta carne ofrecido a ídolos. Era un gran problema en la iglesia en Roma y también en la iglesia de Corinto. Sí.
¿Esto puede referir también a lo que es el fiambre, comer fiambre, no comer fiambre? Porque supuestamente es una tradición guatemalteca y se ofrece a los muertos. Pero si alguien piensa que ofreció a los muertos fiambre y entonces uno no debe dejar de comerlo,
ese es un buen ejemplo. Por ejemplo, el hermano Fausto piensa que el fiambre es rico. Qué bueno. Preguntamos a Lisa. Lisa, ¿qué piensa usted de fiambre? Yo he comido fiambre, puedo comer fiambre, no es mi favorito. Pero ese es un buen ejemplo. Si la tradición es que, y no creo que es toda la tradición, pero algunos pueden creer que el fiambre es para ofrecer a los muertos, y por lo tanto tiene una relación directa en cuanto a esto de sacrificar a ídolos, entonces puede ser que uno se ofende por comer fiambre. Yo nunca lo había visto en ese contexto. Pero yo me ofendo, entonces...
La historia del fiambre radica en unos países españoles que tienen una mezcla de combinados y les sobró comida.
Sí.
Sobra.
Ajá.
Es una mezcla de cosas, sí. Pero no tiene que ver, pero radica en que es en la época en que se celebra Todos Santos.
Puede ser un buen ejemplo esto, hermanos, pero abarca mucho más que solamente carne ofrecido a ídolos o fiambre. Y eso es lo que vamos a ver. El contexto de lo cual Pablo está hablando se trata de la carne ofrecida a ídolos. Pablo conocía que ya no existía comida que era inmundo según la ley ceremonial, sino que la comida es santificada por la palabra de Dios y oración. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Hermana Ana, ¿quiere leer eso, por favor? Sí, lea versículo 4 también para tener la idea de... Y si lea todo el contexto del versículo 1 hasta el versículo 5, va a encontrar que está hablando de abstenerse en el versículo 3 de alimentos, de ciertos alimentos, que no debe comer ciertas cosas. Pablo dice, mire, todo que Dios creó es bueno. Ahora, ¿está hablando de que todo es bueno? Bueno, todo lo que Dios creó es bueno. En ese contexto sí podemos decir todo. Pero no todo es bueno, como vamos a ver más adelante. Todo lo que Dios creó es bueno, en nada de ser desechado. Está diciendo que tú puedes comer marrano si quieres. Amén, dicen los hermanos varones, ¿verdad? ¿Por qué? Mire, yo he estado, hermanos, no sé si ustedes, pero yo he estado en situaciones, en tribus en México, en lugares, una vez en El Salvador, dos veces en El Salvador me han servido el famoso mondongo. No me gusta mondongo, por favor no me invite a comer mondongo. Pero, cuando yo estoy invitado a algún lado, hermanos, yo como lo que me dan. Y el hermano Daniel me enseñó una vez que a veces requiere tanta gracia para comer lo que le dan, no, las cantidades que le dan, como lo que le dan. Porque a veces uno llega y le sirven y le sirven y le sirven, y aunque uno le gusta, está hasta aquí con la comida, ¿verdad? Estando en Chiapas una vez en una gira, en un día comimos 6 veces. En el tiempo de las primicias, y yo estaba hasta aquí por la noche y yo no quería comer más, pero ¿qué hacía yo? Yo comía porque para no ofender a los hermanos. Y a veces también he tenido que comer cosas que no me gustó. A mí no me gusta. La primera vez que comí mondongo, yo ni reconocía la mayor parte de las cosas que estaban en ese plato, pero los comí. Cierra los ojos y cómelo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ellos me están dando algo de la bondad de su corazón. En segundo lugar, por estos versículos. De que todo, no, nada es de desecharse si es tomado con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la acción, y por la oración es santificado. O sea, Dios bendice a lo que comemos, hermanos. Por eso, cuando yo oro por la comida, no importa si cae en el suelo, yo lo como. Porque ya está santificada. ¿Tenía comentario o no?
Sí, cuando fuimos a papá, que a veces nos sirvieron un caldo bien grasoso.
Y llegamos tarde, y era arroz frío, era pollo frío con grasa, y era horrible. No, la comida hubiera sido bueno si hubiera sido caliente, pero nosotros llegamos tarde.
Aparte de eso, ahí se enfría todo.
Y todo se enfría rápido ahí. Una vez llegué, me sirvieron huevo duro y frijoles en la noche, frijoles parados, pero sin cubiertos. Tenía que comer los frijoles con mis dedos.
Sí, así nos dieron con tortillas.
Ni con tortillas esa noche, ni tortillas nos dieron. La cosa es, hermanos, es que el principio bíblico aquí es que debemos no rehusar comer algo que Dios provee para nosotros. En primer lugar, porque quizá no vamos a tener nada más que comer. En segundo lugar, es porque las personas que nos están dando eso, están dándolo de su corazón y tal vez es la única cosa que tienen. Y vamos a ofenderles si no lo comemos. Y mejor que yo sufro un poco para no ofender a un hermano. Y ese es todo el principio de esta lección, hermano. Como vamos a ver, seguimos adelante. Sí, sí, Rebeca.
¿Cuál era el número 2?
La carne. Muy bien. Número 4. Sin embargo, si comer cerdo va a causar a otro hermano tropezar en su conciencia, no debo comer el cerdo. Por ejemplo, si yo sabiendo que viene, yo no sé si tal vez usted sabe, hermano, si Aida come, ahora ya, pero Aida, nuestra hermana Aida, estaba casada anteriormente con su esposo que falleció por muchos años con un señor judío, y ellos no comen jamón, ellos no comen nada de cerdo, es un animal inmundo para los judíos. Ahora, si nosotros la invitamos a nuestra casa y ella todavía seguía con ese pensamiento, no debemos servirle jamón. ¿Por qué? Porque eso le ofende. Aunque yo sé que no hay ningún problema en comer chicharrón y jamón y qué sé yo, sin embargo, cuando ella está presente, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque eso puede ofenderle a ella. Ahora, ella no es judía por sangre, entonces no creo que la convicción era tanto, pero es un ejemplo. Y ella respetó a su esposo y sus creencias. Ahora, número 5. Cuando Pablo dice, nada es inmundo en sí, hay que recordar que está hablando de las cosas indiferentes. Las cosas indiferentes. Ahorita vamos a llegar a eso. Hay muchas cosas en la vida que sí son, hermanos, inmundos o incorrectas. Por ejemplo, la pornografía, chistes sucios, películas indecentes o cualquier otro tipo de inmoralidad. Eso es pecado. Pablo no está diciendo, todo está bien, estamos libres en Cristo, entonces haga lo que quiera. No. Pero hay personas que quieren llevarlo a ese extremo. Y eso es porque Pablo está diciendo, no utilicéis tu libertad como ocasión para la carne. Porque hay cosas que son incorrectas. Entonces hay que cambiar el canal. Sí, es por eso que es difícil, hermanos, en el mundo que vivimos de evitarlo todo. Pero, por ejemplo, si los anuncios que pasan en la tele y que estén en quizá todo canal, si nos es problema, si nos da problema en cuanto a la inmoralidad en nuestra mente o en nuestro cuerpo, mejor desconectemos el cable o la tele y vendemos el televisor en vez de tener problemas. No estoy diciendo que todos vayan y venden sus teles, no estoy diciendo eso.
Es el legalismo.
Exactamente, es el legalismo. El punto es, por ejemplo, nosotros cuando estamos mirando un partido de fútbol americano, de vez en cuando ponen a los cheerleaders ahí que están vestidos prácticamente en su ropa interior. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos el canal por 2 minutos, 30 segundos, qué sé yo, y luego cambiamos cuando está en el partido otra vez. Es de no dejar que la carne aproveche de esas oportunidades. Cambiamos el canal un rato, luego lo cambiamos de nuevo. ¿Cómo? Sí. Pero la Biblia también habla de no dar lugar a la carne, de no estar alimentando nuestra carne. Hay formas de evitarlo y cuando podemos evitarlo, debemos evitarlo.
Si queremos servir a Dios, si queremos agradar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente, no tenemos por qué estar buscar otro
sentido. Uh-huh. Y hay otra cosa que tenemos que recordar, hermanos, algo muy importante. Que el hombre y la mujer piensan en formas diferentes. Lo que una mujer mira y dice no es gran cosa para mí, es gran problema para los hombres muchas veces. Y muchas veces las hermanas no dan cuenta de eso. Y es por eso que nosotros tenemos que entender cómo piensa el sexo opuesto. Hay cosas que para las mujeres son más problemáticas que para los hombres. Y los hombres también tenemos que tomar en cuenta eso. Por ejemplo, el hombre, y estamos saliendo del tema un poquito, pero es parte del tema. Por ejemplo, el hombre es encendido sexualmente por la vista. Mirando un anuncio en la tele, mirando una valla, mirando una chica que anda en la calle, algo así. Eso puede causar mucho problema, mucha tentación para un hombre. Para una mujer no es tanto, por lo general. De repente hay una que sí tiene problemas con eso. Pero, hablando opuestamente, la mujer tiene más problema con el tocar. Entonces, nosotros los varones debemos entender eso, y con mujeres en el trabajo y todo eso, no debemos tocarlas. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos algo inocentemente, hola, ¿qué tal, cómo estás? Para nosotros no es tanto, como varones, porque ya fue tanto cuando vimos que andaba en su minifalda. Y eso no pensamos tanto, pero esto es la minifalda para ella, porque ella siente esto, y esto va encendiéndola a ella más que las cosas vistas. Bueno, suficiente con eso, seguimos en el tema. Eso es todo, otro estudio. Sí, hermana. Exacto.
Como que es un poco enredada la palabra. No es la televisión, no es ni siquiera la pornografía, pero si detecto que es...
Bueno, la pornografía sí, porque la Biblia habla de la desnudez, pero sí.
Pero para mí, si soy cristiana, si sabe que eso me es un tema que le puede causar un problema, y lo tolera, y es más, lo busca, ese es el problema.
Exacto.
Pero puede haber una imagen.
El ver algo en sí no es el problema. El problema es cuando esto causa problema en nosotros. Cuando de repente uno está en un café internet donde uno no está controlando la máquina y los filtros que pone y todo eso, y está trabajando un correo electrónico y de repente sale una imagen pornográfica, uno no puede evitar quizá eso, pero hay que apagarlo rapidito. No hay que... ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? No. ¿Ya entiende la diferencia? Es cuando nosotros muchas veces damos lugar a la carne en nuestra vida, a la tentación. Y el problema es que no solamente es una tentación, sino llega a ser pecado, y encima de eso llega a ser una adicción. Y no solamente la pornografía, estamos hablando de, por ejemplo, la lotería, la glotonería, el café. Hay personas que no pueden vivir sin su taza de café. Tienen problemas. Y vamos a ver eso. Coca-Cola también. Puede ser muchas cosas. El hermano Rodrigo tuvo problemas cuando primero comenzó a llegar aquí con el fútbol. Luchaba y dijo, bueno, voy a ver el fútbol este domingo y el otro domingo voy a la iglesia. Entonces él me confesó eso. Eso no es bueno, ya estamos metiendo. Hoy sí está tocando duro. Bueno, cada quien recibe la palabra como le cae, ¿verdad? Muy bien. La Biblia habla claramente, hermanos. Ahora, para balancear esto del legalismo también, la Biblia, a veces calificamos o describimos el legalismo como una lista de qué haceres y no haceres. El problema es que la Biblia habla claramente de ciertas cosas que debemos hacer, debemos testificar. Debemos congregarnos regularmente. debemos vivir en santidad, no dejando esos momentos de tentación a causarnos problemas, sino viviendo en santidad. Y hay una lista larga, hermanos, de cosas que la Biblia dice que debemos hacer. Hay también una lista de cosas que no debemos hacer. Por ejemplo, no mentir, no matar, no tener celos, etcétera. Los que llevan la libertad de decir, mire, el legalismo es cuando comienzas a poner una lista de cosas. Mire, si tú estudias la Biblia, Pablo en Gálatas 5 habla de una lista de que son obras de la carne y una lista de que es fruto del Espíritu. no condena a listas, hermanos, diciendo que uno es legalista o vas a tener que condenar a Dios porque Él ha puesto listas. El asunto es que debemos asegurar que las listas son listas bíblicas y no solamente reglas de los seres humanos. Y esa es la gran diferencia. La enseñanza es que aun cuando la Biblia no habla claramente sobre un asunto en particular, debemos tener mucho cuidado de no ofender a un hermano más débil en la fe por nuestro comportamiento. Por ejemplo, y voy a regresar a este tema porque no es algo, el hermano Fausto lo ha mencionado, acabo de mencionarlo con el hermano. En los pueblos, algunos pastores han predicado que el fútbol es pecado, para evitar que los muchachos estén jugando fútbol domingo en la mañana cuando deben estar en la iglesia. El fútbol, hermano, no es pecado. La forma en que algunos juegan es pecado. Pero el fútbol en sí no es pecado. Pero puede llegar a ser pecado. Si el fútbol evite que uno llegue a la iglesia, es pecado. Si el fútbol causa que yo me enojo demasiado, es un juego, hermanos. Es pecado, sí. Entonces, me explico. Pero la Biblia no dice, usted no va a encontrar ningún versículo donde dice, no juegues fútbol, no mires fútbol. Esos son una de esas cosas, regresando a su pregunta, hermano, indiferentes. El fútbol no es pecado y no es que no es pecado. Depende del problema. Si un hermano, hay un hermano que es pastor en Tijuana, México, cuyo padre toca la guitarra increíblemente bueno, algo así, muy bueno, pues, increíblemente bien, mucho bueno, pero toda su vida lo tocó en cantinas, y cuando aceptó a Cristo dijo, jamás voy a tocar la guitarra otra vez. Hay otros hermanos en la iglesia donde mis papás eran miembros cuando yo tenía como 10 o 12 años. Había un hermano que aceptó a Cristo que tocaba el bajo, la guitarra del bajo, en un club nocturno. Aceptó a Cristo, dejó de tocar en el club nocturno, comenzó a tocarlo en la iglesia, en una forma decente para honra y gloria del Señor. Él no tuvo problema en seguir tocando el bajo, él entendía que debía tocarlo ya para Dios. Pero este otro hermano, el papá de este pastor, lo relacionó mucho con su vida anterior, con el pecado, con los bares, con bares y todo eso. Entonces él dijo, no lo voy a tocar. Para él le fue tropiezo tocar la guitarra, para el otro no lo fue. Entonces eso es un buen ejemplo. No hay nada malo en la guitarra, hermanos. Puede haber algo malo por la forma de tocarlo, o por el lugar en que lo está tocando, o por el tipo de canción que está tocando, pero la guitarra en sí no es pecado. Es una cosa indiferente. Me explico ahora lo que quiero decir por eso y lo que Pablo está tratando de decir. Está diciendo, cuando es algo que la Biblia dice que no, o cuando la Biblia dice que no, no debemos hacerlo. Cuando la Biblia dice que sí, debemos hacerlo. Cuando es algo que la Biblia no dice que sí, o no, entonces lo que debe regir, vamos a ver más adelante otro asunto en esto, pero uno de los principios que debe regir mi forma de actuar es si va a ofender a otro. Tal vez no me ofende a mí, pero si ofende a otro, ya no lo voy a hacer. Por lo menos cuando este hermano está en mi presencia. El principio es que el crecimiento y el bien espiritual de otro hermano siempre es más importante que el ejercer la libertad cristiana en mi vida. Yo tengo libertad para hacer algo, pero el bien de mi hermano es más importante que mi libertad de hacer algo. Si voy a causar a un hermano tropezar en su vida cristiana o alejarse del Señor, mejor no lo hago, aunque para mí no es problema. Podemos utilizar el mismo asunto del jamón, ¿verdad? A mí me gusta el jamón. ¿Cómo? El cigarro. Mire, el cigarro, la Biblia no dice no fuma, pero la Biblia también dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. y debemos cuidar nuestro templo. El cigarro causa problemas de salud de muchas formas, incluyendo el cáncer, contamina el medio ambiente. Hay muchas razones por lo cual uno puede decir que, por principios bíblicos, que vamos a llegar a eso, sí podemos decir que no es bueno fumar, pero vamos a llegar a eso. Ajá. Mire, seguimos al siguiente. El primero es ¿qué? El bien espiritual. Bueno, número o letra B. El primero es nada es inmundo. El segundo es la esencia de la vida cristiana no está en las cosas externas. Yo creo que ahí vamos a quedarnos, hermanos, por hoy, porque ya se nos ha ido el tiempo y si no, vamos a alargar esto mucho. Va a ser medianoche para terminar el estudio. No se olvide traer su hoja la otra semana, porque vamos a continuar con esto en el punto B. Ahora, como un breve repaso, necesitamos entender que un balance es importante en la vida cristiana, en muchos aspectos, no solamente en estos, sino en muchos. Pero el balance en la área de la libertad cristiana es de no ir a un extremo de legalismo, ni de otro extremo a libertinaje o licencia. Y el punto aquí es que este punto de nada es inmundo en sí, el contexto es la comida, hermanos. No es que nada es inmundo. Pablo está diciendo, no hay comida que es inmundo ante Dios. En el Antiguo Testamento habían reglas para los judíos y sí habían cosas inmundas. En el Nuevo Testamento Dios ya había dicho a Pedro, cuando vio la visión y el lienzo bajó con animales inmundos, y el Señor le dijo, come. Y él dijo, no, yo nunca he comido nada así. Y él dice, lo que yo llamo limpio no lo llamas tú inmundo. Entonces el Señor estaba quitando, por decirlo así, esa regla aún para los judíos creyentes. Entonces, Pablo está diciendo, mire, cualquier comida es bueno. Sin embargo, y aquí es donde está el pero, si va a causar a un hermano tropezar porque él no entiende eso, no lo voy a comer. Y ese es el principio que necesitamos aprender hoy, de que lo más importante no es lo que yo pienso y lo que yo tengo libertad para hacer, sino es el bien de mi hermano y mi hermana que me rodea. Eso es el principio por lo cual debemos vivir. Seguimos con este estudio la otra semana. ¿Algún comentario o pregunta hasta el momento? Muy bien. Vamos a concluir la otra semana. Vamos a orar. Hermano Rodrigo, ¿quiere guiarnos en oración?
Dios Padre, te agradecemos el habernos reunido esta noche para seguir estudiando nuestra palabra. Esperamos que todo lo que hemos aprendido hoy sea para dicha de todos nosotros en nuestra vida. Te agradecemos por la presencia de los hermanos que están aquí. Amén. Te damos gracias por habernos reunido. A mí también. Tenemos bendiciones para los hermanos que no pudieron llegar y esperamos que pronto nos estén aquí. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Dios te bendiga, hermanos.